El padre jesuita Luis Ramírez, de la Red Mundial de Oración del Papa, el Apostolado de la Oración, reflexiona sobre el sentir y vivir en la Iglesia en tiempos de crisis para Radio Vaticano.
Primero de todo, darle gracias al Señor por poder estar aquí en la Radio Vaticana, poder tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones, algunos puntos de vista, y dando gracias también a ustedes por mantenernos al tanto de ciertas noticias, y se agradece que nos estén informando. Hay una situación que de repente no sabemos cómo manejarlas, y es las situaciones de crisis. Me voy a referir especialmente de sentir y vivir en la Iglesia en tiempos de crisis. Esto lo voy a hacer en referencia a lo que San Ignacio Loyola en sus ejercicios espirituales dicen, reglas para sentir en la Iglesia. Voy a hacer una adaptación que nos puede ayudar en la Iglesia como gran comunidad, puede ser a nivel local de diócesis, puede ser una parroquia, se puede también utilizar estos criterios, estos elementos que voy a mencionar también en la familia. Primero, hay un principio eclesial fundamental: reconocer y aceptar la fragilidad humana de la Iglesia. Evitar perturbarnos, escandalizarnos, como sorprenderse ante lo humano de la Iglesia. Incluso saber que contamos con ella, con esa fragilidad humana. Hay que reconocer que existieron, hay y vendrán situaciones que son escandalosas, preocupantes, situaciones deshonestas, vergonzosas, incluso repugnantes. Habrá que tomar las medidas oportunas y lo más certeras posible. Jesús tuvo en cuenta la fragilidad de sus discípulos. Lo pudimos ver en este tríduo pascual con los textos bíblicos. Así como está este principio eclesial fundamental de reconocer y aceptar la fragilidad humana de la Iglesia, hay un sentido de corporalidad. Y aquí quiero, el segundo punto, buscar la unidad y no la división en la comunidad. Evitar desintegrar el cuerpo real de Cristo que es la Iglesia. No parcializar con exclusividades. Niños, liturgia, pobres, catequesis, laicado, movimientos. Todos son importantes. Tenemos que estar atentos ante cualquier signo, actitud o actividad que muestre intento de disgregar, desmembrar o dividir a la Iglesia, en que haya exclusiones o privilegios. Aquí estoy hablando también del mal uso de los cargos o abuso del poder, que ciertamente disgrega, produce divisiones. Hay otro tema también que es sano juicio crítico, y aquí me refiero a dos puntos. Oír todo con gran receptividad, tener capacidad de escuchar a los demás, prestar atención e interesarnos por lo que otras personas nos dicen, con una actitud de recibir lo que el otro o la otra me quiere decir, valorando el que se atrevan a manifestar su opinión, intentando salvar la proposición de la persona. La actitud defensiva o de rechazo inmediato no ayuda a este sentir con los demás, escuchar a los otros, esta capacidad de receptividad. Este sano juicio también, como punto 4, evitar dar fácil crédito a lo que se dice. Discernir bien. Esto quiere decir distinguir, diferenciar, reflexionar y juzgar qué es creíble. Al escuchar a la otra persona, uno también hace una valoración sobre lo que la otra persona dice o transmite. Uno considerará qué valor tiene la información que se me ha entregado. Si es rumor, es opinión, lo sabe de primera persona, por la prensa, es testigo directo de la situación, en fin. De acuerdo a esto, le daré la importancia o valor que merece esto que me están contando. Otro punto que nos puede ayudar, proceder sin extremismos. Y este es el punto 5. Procurar la mayor objetividad y claridad posible en los datos. Cuando uno ante una información tiene que darla a conocer, algún problema en la diócesis, en la parroquia, en la comunidad cristiana donde estoy, o en la familia, o incluso noticias del país. Ayuda el no dramatizar, exagerar, recargar, amplificar o engrandecer esa información. Tampoco es bueno disminuirla o suavizarla. Hay que intentar ser equilibrado, equilibrada, moderada, moderado, y lo más justo posible, reflejando los datos lo más real que sea posible hacerlo. Lo que ayuda a la verdad y a la justicia, pues eso buscamos todos. El punto 6, yo diría, mirar el caso particular para no generalizar. todas las situaciones están delimitadas o restringidas a un espacio, tiempo y personas. Si algo ocurre en la iglesia, está generalmente delimitada a una diócesis, en una parroquia, en una capilla o colegio, y puede tocar a una persona como a varias de ese lugar. Y esto vale para todos, en cualquier lugar donde nos encontremos, incluso en nuestro lugar de trabajo. Evitar decir todos, pues hay personas inocentes que se las incluye, lo que es inmoral. Puede ayudar. No digas nunca todos cuando son muchos. No digas muchos cuando son algunos. No digas algunos cuando es uno. Son conocimientos tan prácticos que nos ayudan en la vida cotidiana. Después hablaría en cuanto a tener garantías de unidad. Aquí pasaría un punto 7. Pensar bien de las intenciones de los demás. Es tener una actitud en querer reconocer y considerar los buenos propósitos como la buena voluntad de las demás personas. Hay una aproximación al otro que tiende a ser primero no ingenua, pero positiva. Un punto 8 diría orar mucho. Nuestra confianza última está en Dios. De ahí el pedir al Señor que nos ayude a vivir al estilo de Jesús en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo. Que estemos atentos a escuchar al Espíritu Santo. Esto nos llevará a sentir y actuar como Jesús, quien buscó siempre la voluntad de su Padre. Un punto 9 que nos ayuda a caminar en nuestra iglesia es seguir el magisterio auténtico de ella. La enseñanza en la iglesia está bajo la responsabilidad de personas que ejercen el oficio de ser pastores. Entre ellos están en primer lugar los obispos en sus diócesis, después tenemos a los párrocos, a los teólogos, teólogas, los responsables de nuestros centros educativos católicos como universidades, colegios y escuelas, centros de investigación, para nombrar algunos. Por último, para la Iglesia Católica Apostólica Romana tenemos la Curia en Roma, bajo la responsabilidad del obispo de Roma, el Papa, con la responsabilidad de fortalecernos y custodiar nuestra fe. Esto es importante, seguir el magisterio auténtico de la Iglesia. Y como punto 10, amar siempre mucho a todos. Es el llamado constante del Señor a que nos reconozcamos por amar a Dios y a las demás personas. Intentar de querer y hacer el bien a todos. En esto, amar y servir. Que el Señor los ayude a amar como Dios ama, y a tener en el sufrimiento la fortaleza de Cristo, se nos dice en 2 Timoteo 3:5. Hay algo que tener presente. Dios no está en crisis. Los creyentes decimos creer en Dios, pero en la práctica algunos vivimos como si no existiera. Este es también el riesgo que tenemos hoy, al abordar la crisis religiosa y eclesial actual que estamos viendo en diferentes lugares y el futuro incierto de la iglesia. Siempre hemos vivido en un futuro incierto en cuanto a que es un camino a realizar. No sabemos qué nos va a pasar en el siglo siguiente o en este siglo que estamos iniciando. Entonces hay una cuota de incertidumbre. Se nos olvida que el mundo está en manos de Dios y no en las nuestras. En ocasiones vivimos algunos como cristianos huérfanos, que hemos perdido a nuestro Padre. Algunos tenemos la sensación que la crisis nos desborda. Nos sentimos solos y cada uno tiende a defenderse como puede, a resguardarse, a refugiarse en las crisis. Según Jesús, Dios supera a todos. Consideremos lo que nos dice el Evangelio de San Juan. Mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco a ellas. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las sacará de mi mano. Nadie podría sacarlas de la mano de mi Padre. Y Él me ha dado poder sobre todos. Yo y mi Padre somos una misma cosa. Por tanto, que algunos estemos en crisis no significa que Dios está en crisis. Que algunos cristianos perdamos el ánimo no quiere decir que Dios se haya quedado sin fuerza para salvar. Que algunos de nosotros no sepamos dialogar con el hombre de hoy no significa que Dios ya no encuentre caminos para hablar al corazón de cada persona. Que alguna gente se marche en nuestra iglesia por estas crisis, estas situaciones de escándalo que estamos viviendo en algunas partes, no quiere decir que se le escapen a Dios de sus manos protectoras. Dios es Dios. Ninguna crisis religiosa o nuestra mediocridad podrá arrebatar de sus manos a sus hijos e hijas, a que ama con amor infinito. Dios no abandona a nadie. Él tiene sus caminos para cuidar y guiar a cada uno de nosotros, y sus caminos no son necesariamente los que nosotros le pretendemos trazar, definir o disponer a nuestro Padre Dios. con estas pautas, sugerencias, lo invito a que puede hacer también una instancia de ayuda para enfrentar algunos momentos, situaciones que se viven en algunas partes de nuestra iglesia en tiempos de crisis, para saber cómo enfrentarla, tener elementos para poder abordar estas crisis que son parte de la vida, son parte del estar haciendo algo, de querer caminar, y siempre la crisis aparece, está. Recordemos que la palabra viene de crisén, que significa arnear, o sea, tiempo de verdad, tiempo de purificación. Que el Señor los bendiga, los acompañe y que estas pautas, sugerencias, pueda hacerles de ayuda.
Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre.